Capítulo 6. Andad. No podemos mantenernos parados a menos que caminemos. Si no caminamos antes de intentar ponernos de pie, nuestro enemigo nos va a comer vivos. Aquí hay algunas escrituras que apoyan esta tesis. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 y 12. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 11. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 27. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3, 7. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, 26. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Está más que claro a la luz de estos pasajes y muchos otros que incluso como creyentes podemos ser víctimas de Satanás y sus ayudantes de muchas maneras diferentes. Estos pasajes también muestran que nuestra conducta y estilo de vida tienen mucho que ver con darle a Satanás el derecho de hacernos daño. Nuestra victoria sobre Satanás y las circunstancias solo puede tener éxito como resultado de nuestro caminar. Necesitamos el carácter de Jesús en nuestras vidas para poder estar seguros de ello. Pues si tratamos de vivir la vida con nuestra propia personalidad antigua, ahí vamos a perder la guerra espiritual. Pero si en cambio estamos caminando bajo el carácter de Dios, entonces el enemigo nada más podrá ver a Jesús y no a nosotros. Recuerde que el enemigo no tiene cabida en Jesús. Jesús ya venció a Satanás. Efesios 4:1 dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos tratado de dejar bien claro en la lección Sentaos de este libro que nuestra autoimagen determina nuestra conducta y que la vida cristiana no comienza con caminar. Caminar significa nuestro rendimiento o cualquier cosa que podamos hacer o lograr. La gracia es lo que nos introduce y la que nos llevará a través de todo este proceso. Todo está basado en la obra que Jesús finalizó en la cruz del Calvario, en lo que logró en ella y en quienes nos convertimos como resultado. El Señor ya lo ha hecho todo por nosotros. Él está sentado en el trono y nosotros estamos sentados allí con Él. Hemos sido crucificados, hemos muerto, hemos sido enterrados, hemos resucitado y ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice, Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sin embargo, la vida cristiana no termina aquí. Nuestra vida cristiana es una relación entre dos personas, Dios y nosotros. Una relación no nos sorprende de momento. Una relación verdadera requiere de mucho tiempo para que pueda ser real y verdadera. Y ahí radica el gran problema de la mayoría de los cristianos. Muchos no quieren tomar el tiempo necesario ni dar prioridad a mantener una relación viva y vital con Dios. Romanos 12:1 y 2 deja claro que en vista de las maravillosas misericordias que Dios nos ofrece, tenemos que responder ofreciéndonos nosotros mismos como sacrificio viviente, que es nuestro culto racional, y al hacerlo, nuestras mentes se renuevan constantemente de la vieja manera de vivir. Como resultado, vamos a entrar y a probar lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para andar como es digno delante del Señor, tenemos que depender de nuestra cruz. Lucas 9:23 dice, Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Recuerde que nuestra relación con Dios es un pacto de sangre y que se necesitan dos partes y dos muertes para que sea válida. Hay varios tipos de decisiones que tendremos que tomar a diario. Dependiendo de nuestras decisiones, o nos acercamos o nos alejamos de Dios. A. Decisiones morales. ¿Decimos sí o no al robo, la mentira, al hacer trampas, al sexo ilícito, al chisme, etcétera, etcétera? Pues la lista es muy larga. ¿Estamos obedeciendo a la palabra o a la carne? B. Pruebas y sufrimientos. ¿Confiamos en la palabra de Dios más que en nuestras circunstancias? ¿Estamos confiando en la palabra o en la carne? C. Autoridad. ¿Obedecemos a la autoridad de Jesús y al Espíritu Santo? ¿Obedecemos o no obedecemos a las autoridades que Dios pone sobre nosotros, como nuestros maestros, pastores, policías, padres, etcétera? Si no vamos a obedecer a quienes están sobre nosotros, sencillamente marchémonos a otro sitio. Si te están pidiendo hacer algo donde vas a tener que pecar para obedecer, entonces no obedezcas. Dios te protegerá de todas las autoridades, incluso de las del mal. D. El mundo. Decimos que sí o que no al mundo. El mundo es un reino espiritual al igual que el reino de Dios. Primera de Juan 2:15 y 16 dice que el deseo de gratificación sensual, los deseos codiciosos de la mente y la garantía de la seguridad a través de la confianza en nuestros propios recursos son atributos del mundo. La lujuria de la carne, concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Cada vez que elegimos uno de estos atributos, nos estamos alejando de Dios. No somos perfectos, pero podemos caminar y vivir en arrepentimiento. Vamos a caer de vez en cuando, pero Dios nos da un perdón perfecto como si nunca hubiésemos pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe que la gran mayoría de nosotros no fallamos porque queremos, sino porque somos víctimas de algo. La cura que Jesús nos ofrece no es darnos una bofetada en la cara, sino más bien venir a nosotros y hacernos saber que estamos en Él, y darnos la esperanza que causa una mayor atracción hacia Él. No seas como Esaú. Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Esaú no parecía ser peor que su hermano. Jacob era un embustero. No obstante, Dios intervino y sobrenaturalmente le dio la primogenitura a Jacob, a pesar de que Jacob fue el último en salir del vientre materno. Esaú, pensando que no era gran cosa, le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de comida. Sin embargo, más tarde en la vida, cuando trató de arrepentirse, ya no pudo hacerlo. Tenemos derecho por nacimiento espiritual cuando nacemos de Dios y una advertencia de su parte para no desperdiciarlo nunca. Podríamos terminar como Esaú. Hebreos 12:16. Andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu es una manera simple y muy diferente de vivir, y es la manera más sencilla que conozco de cómo estar bien con Dios a diario. Es un proceso que va de esta forma. Primero, continúa mirándote en la palabra de Dios, tu espejo, y pídele a Dios que te muestre cómo vivir. Pídele y busca de Él para que te muestre cuáles son sus normas para con tu vida. Por ejemplo, no se miente, se trata a los amigos con amor, se respeta y se obedece a nuestros padres y maestros, se trata a nuestros hermanos y hermanas con amabilidad, no se anda en borracheras, no se es egoísta, no nos enfadamos y siempre perdonamos sin importarnos qué es lo que nos han hecho, etc. Segundo, usted determina vivir como Dios quiere, a sabiendas de que solo Dios dentro de usted puede facilitar el caminar una vida de una manera digna ante el Señor. Tercero, cuando caigas, sé totalmente honesto contigo mismo, con Dios y con los que te rodean. Arrepiéntete, haz un giro rápidamente. La promesa es que cuando nos arrepentimos, cuando hacemos un giro, entonces el reino de Dios o está cerca o está a nuestro alcance. Cuarto, confiesa tu pecado a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quinto, confiesa lo que la palabra de Dios dice acerca de tu situación de una manera positiva. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sexto, a medida que continúes viviendo de esta manera, los viejos hábitos y las viejas formas pecaminosas de la carne van a comenzar a desaparecer. La gracia de Dios se encargará de esto, y en lugar del viejo carácter, te dará el carácter de Dios. Séptimo, si pecas, no te preocupes. Hay suficiente gracia para cubrir tu pecado. Usted no consiguió alcanzar justicia por las cosas que hizo, por lo que su justicia está allí todavía, solo que hay un poco de suciedad en ella. Mientras que caminas en el Espíritu de Dios, recibirás la gracia necesaria para cubrir tus errores. Jesús pondrá sobre él la penalidad del pecado que normalmente estás sufriendo y te dará una bendición que tú no te mereces. Octavo. No solo la gracia se activa con tu pecado, no solo Dios te dará una bendición que no te mereces, sino que también la gracia que recibes es en realidad el poder que se te es dado para confrontar el pecado. Mira a Zacarías 4:7 que dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dios declara gracia sobre tu situación y se remueven montañas. La Biblia dice que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, incluso después de haber pecado trágicamente con Betsabé y Urías. Usted se puede encontrar en esta situación, y si lo está, es necesario recordar que David no solo confesó su pecado a Dios, sino que, como se dice en su Salmo 51, en su arrepentimiento le pidió a Dios que le diera un corazón puro y que lo renovara con un espíritu recto dentro de él. Dios sabe si usted realmente quiere cambiar de todo corazón como lo quería David. Él lo sabe. La palabra juzga. Por eso es que hay que mirarse en el espejo. Santiago 1, del 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es nuestro juez, de la misma manera que un espejo es como un juez que nos mira y nos dice la verdad de lo que está bien y lo que está mal en nosotros. Es posible que a veces veamos un poco de suciedad en nuestra cara en el espejo y lo ignoremos olvidando lo que vimos. Santiago dice que podemos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Podemos ver lo que se supone que debemos ver en cuanto a qué debemos hacer y alejarnos de ello como si nunca lo hubiésemos visto. Si el hombre que obedece es bendecido, entonces el hombre que no obedece será maldecido. La obediencia a la palabra es muy poderosa. Primero toma tu cruz. Esto completa el pacto de sangre y te pone bajo el cuidado y la protección de Dios. Segundo, hace que Satanás se desaparezca de tu camino. Todavía intentará hacerte daño de vez en cuando y puede parecer que cosas malas podrían sucederte, pero no podrá hacerte daño. Mateo 7, del 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Tercero, te prepara para la eternidad. Cuando más se obedece a Jesús, más se te dará de su Espíritu y más real se hará en tu vida. Algo sucede dentro de ti durante el periodo de tiempo en que te vas separando del mundo y te vas acercando a Jesús. Y al llegar al cielo, estarás en una posición muy cercana a Él para siempre. Cuarto, siempre hay recompensas por obedecer su palabra. Juan 14:23 nos dice que nuestra recompensa es su presencia. Jesús nos llama a su presencia para que experimentemos la eternidad y para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Quinto, uno siempre se convierte en un esclavo de lo que obedece. O eres esclavo de Jesús, o lo serás de algún otro. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? La obediencia a Dios no está basada en el temor de que te hará daño si tú lo desobedeces, sino en el hecho de que por lo mucho que lo amas, se te hace grato obedecerle. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si quieres saber quién ama a Dios realmente, mira a tu alrededor y trata de encontrar a aquellos que están haciendo todo lo posible para obedecerle. Ahora mirémonos en el espejo. Por favor, consulte el apéndice F de este libro. Un examen espiritual en el capítulo Ríos de Agua Viva.